Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Radio UNDAV.
Once de la mañana en punto, y como hacemos todos los días, promediando este horario, vamos a introducirnos en la información pura y dura de nuestra alta casa de estudios a cargo de Axel Govetnik.
Sí, Fernando, vamos a hablar ahora acerca de intercambio de estudiantes, ¿no? Que generalmente realiza nuestra universidad con otras instituciones de enseñanza superior. Y en este caso vamos a hablar acerca de un estudiante de intercambio de la Universidad Amazónica de Pando, en Bolivia. Y para ello la convocamos telefónicamente a la magíster Leticia Marrone del Departamento de Cooperación Internacional. Leticia, muy buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por el llamado.
Acá estamos con Fernando Pearson en la mesa. Bueno, y quería preguntarte acerca de, bueno, que nuestra universidad ya recibió a este estudiante de intercambio de la Universidad Amazónica. Contanos un poquito de eso.
Sí, así es. Esta es una visita con características diferentes a las que normalmente recibimos porque, ajá, como bien saben, que ya hemos conversado en otra oportunidad, actualmente nosotros tenemos 7 estudiantes de intercambio que están realizando, cursando materias de diferentes carreras, ¿no? Uh-huh. Estudiantes provenientes de Colombia, sí, de Italia, uh-huh, de España. Que bueno, llegaron en agosto a cursar todo el cuatrimestre.
Correcto.
En particular, en este caso, el estudiante que viene de la Universidad Amazónica de Pando viene por una instancia breve, ¿no? Ajá. Que es un periodo de 2 semanas de intercambio académico y cultural. No precisamente viene a cursar materias, pero sí a asistir algunas clases, ajá, a hacer reuniones, a conocer nuestra institución, a bien, presentar también un poco cómo es la universidad allá y algunos trabajos de investigación en los que está participando. Así que,
¿de qué carrera, bueno, Leticia?
Él es de la carrera de Administración de Empresas.
Ajá, correcto.
Nosotros tenemos una carrera que es Gerencia de Empresas, digamos, sí, afín, que es virtual, entonces ahí por ahí se dificulta un poco la posibilidad de que tenga un intercambio directo con estudiantes, ajá, pero sí ha tenido reuniones con las autoridades, ha realizado, por ejemplo, visitas al campo, como ser que fueron acompañados por la dirección de la carrera a visitar una empresa, una pyme de Avellaneda, para, ajá, conocer cómo es un poco el entramado productivo de nuestra ciudad. Y por otro lado, por ejemplo, mañana va a participar de una actividad de cierre de trabajo social comunitario, uh-huh, una de las materias que se realizan junto con los excombatientes de Malvinas, así que bueno,
estará proyecto participando. Voces, claro.
Exactamente, bien, estará participando directamente en el cierre en Sarandí, junto con el profesor Rodrigo Ávila, que bueno, nos habilitó la posibilidad de que asistiera. Es, uh-huh, una época un poco difícil para nosotros porque ya estamos en fase de cierre,
claro,
pero bueno, le hemos organizado una agenda personal y muy, bueno, activa para que aproveche al máximo estos días.
Qué bueno, qué bueno. Bueno, una vez más, ¿no? Estos intercambios que son tan importantes tanto para nuestra institución como con la que intercambiamos, digamos, los estudiantes. Y ahora te quiero preguntar acerca de que hace pocos días se firmó un convenio con la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo en México. Contanos un poquito sobre eso.
Exactamente. Bueno, bien saben que las firmas de convenios es una herramienta, digamos, tradicional, uh-huh, dentro de lo que es la internacionalización. Y bueno, muy necesaria también como paraguas para todo tipo de actividades que se puedan realizar en el marco de esos convenios. Entonces, bueno, generalmente es uno de los primeros pasos que damos cuando iniciamos algún vínculo con alguna universidad socia o parcera para diferentes acciones. Uh-huh. En particular, hay una serie de convenios que estamos firmando en estos días. como el de Hidalgo, como el de la Universidad de Brasilia, como el de la Universidad Pontificia Bolivariana y una renovación de la Autónoma Metropolitana de México, que se dan en el marco de una nueva cátedra UNESCO que fue aprobada recientemente junto con la Universidad de Villa María, que tiene que ver con la comunicación pública para la justicia social, los derechos humanos y el desarrollo territorial. Bien. Esta cátedra de UNESCO, bueno, fue lanzada, presentada, digamos, en sociedad la semana pasada, gracias a esta firma de convenios multilaterales, con una conferencia de apertura, ¿no? Ajá, así que, bueno, en el marco de esta cátedra que la... en el caso de la UNDAB la dirige la doctora Cintia Ottaviano, se vendrán diferentes actividades y proyectos y trabajo en redes, ¿no?
Claro, claro. Bueno, obviamente todo en función a lo que va a ocurrir el año que viene, digamos, ¿no? Es decir, ya con perspectiva de lo que se viene el próximo ciclo lectivo, que será a partir de abril del año que próximo.
Exactamente. Bien, bien. Y por otro lado, si querés te cuento un poquito que hay unas cuantas novedades acerca de UDUALC, la Unión de Universidades de América Latina y el Caribe, que sabés que nuestro rector, además de ser vicepresidente de CONOSUR, la UDUALC está dividida en regiones, ¿no? Sí. La componen más de 200 universidades y su órgano de gobierno tiene una distribución regional donde cada región, por ejemplo, Brasil, Andina, Caribe, tiene un rector que está a cargo de la vicepresidencia regional. Bueno, hace dos años nuestro rector fue elegido como vicepresidente del CONOSUR. Hace dos semanas aproximadamente se organizó el encuentro anual regional que siempre se hace junto con Brasil, ¿no? Como para aunar esfuerzos, se hace el encuentro Brasil CONOSUR, que se realizó en la Universidad Tecnológica Federal de Du Paraná, en Curitiba. Y bueno, se trabajaron diferentes temáticas de interés para nuestra región, no solo Latinoamérica, sino también más hacia nuestros sures, ¿no? Que quizás son por ahí algunas temáticas o intereses diferentes a las que puede haber en México. Entonces, eso se trabajó una agenda específica de interés, hemos realizado reuniones con las oficinas de internacionales de las universidades argentinas, como también para conocer cuáles son sus intereses y qué temas les gustaría que se abordaran durante la presidencia de nuestro rector, ¿no? Y ahí han surgido algunas cuestiones que están vinculadas a el rol que las universidades pueden cumplir en temas de integración regional. También el tema de las lenguas para la integración regional, ¿no? Sí. Recordemos que nosotros tenemos ahí una barrera lingüística con Brasil, que en la cual se está trabajando mucho para que esto no sea una barrera, sino que de ambas partes los esfuerzos hagan que podamos vincularnos más fácilmente que como lo hacemos con los otros países de habla hispana. Y ahí, bueno, hay una propuesta que tiene que ver con el examen de idioma español, ¿no? Que las universidades argentinas plantean como alternativa a lo que es el tradicional examen del Cervantes. Bueno, pensar cómo esta propuesta que llevan adelante las universidades argentinas de enseñanza de español como segunda lengua y el examen de validación que se ha hecho en nuestro país, ¿no? Porque, bueno, cuando nosotros recibimos estudiantes que hablan otros idiomas, les pedimos que tengan algún mínimo conocimiento de nuestro idioma. Y bueno, entonces ahí se proponía esta posibilidad de que el examen, pensar para América Latina como examen válido este examen que surgió de las universidades argentinas, el CELU, se llama.
Claro, ah, bien, bien, bueno. Obviamente, entonces, el trabajo es arduo, ¿no? Por lo que se viene y por lo que se aspira.
Sí, hay muchas líneas de trabajo abiertas muy interesantes y te cuento otra de las líneas y te dejo una invitación también para el 6 de diciembre, donde vamos a presentar a las 13 horas de Argentina de manera virtual un trabajo que se vino realizando a lo largo de todo este año, que tiene que ver con algo que se llama la internacionalización del currículum. Es cómo pensar de incorporar estas dimensiones internacionales en el marco de las materias que dictan los docentes de nuestras universidades. O sea, que no sea solo por ahí la firma de convenios, la movilidad presencial, sino ir incorporando otras herramientas que permitan el acceso a una mirada internacional por parte de todos los estudiantes. Y en ese sentido, desde UDUAL se está trabajando en una formación para docentes que tiene que ver con las clases espejo. Es decir, que dos docentes de diferentes universidades, con afinidades o con una mirada interdisciplinaria, se encuentran y piensan una clase en común.
Ah, mirá.
Esto lo estuvimos trabajando con un grupo piloto. Sí. Pensá que de las 200 universidades que participan de UDUAL, fuimos 4 las que estuvimos trabajando en esta experiencia, además de Avellaneda, la Universidad de Guadalajara de México, la Universidad Católica de Manizales de Colombia y la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, Managua. Estuvimos trabajando en esta prueba piloto y desarrollando diferentes herramientas para luego poder compartir con toda la membresía de UDUAL. Así que hemos realizado algunas clases espejo recientemente en nuestra universidad, ya sea tanto de formato virtual, o sea, a través del Zoom, pero también a través de formato híbrido, ¿no? Claro. Con los nuevos sistemas que fueron incorporados en la universidad gracias al apoyo del Ministerio de Educación. Sabes que ahora contamos con todos los sistemas tecnológicos que permiten, a través del micrófono ambiental, a través de la cámara que capta al docente en movimiento, nos facilitan estas aulas híbridas. Entonces, por ejemplo, hemos tenido aulas híbridas en temas de turismo comunitario desde Piñeiro, con el equipo de Nicaragua en Managua, con el equipo de Guadalajara en su universidad, y simultáneamente las 3 docentes dictaron una clase.
Sí. Y a ver si entiendo bien cómo funciona esto, Leticia. Una clase espejo entonces sería una clase que es la misma para 4 universidades con docentes de las 4 universidades, ¿así sería?
Exactamente.
¿Y quién califica?
Bueno, ese es uno de los grandes trabajos que estuvimos haciendo con el equipo, también acerca de la certificación, porque quizás esto no es todo el cuatrimestre, sino que por ahí son 2 o 3 o 4 clases puntuales, pero también lo que se busca es que los trabajos de los estudiantes sean colaborativos, ¿no? Que por ahí se puedan formar, quizás trabajando de manera sincrónica, alguna producción donde participen estudiantes de las diferentes universidades. Así que bueno, si quieren más detalles de cómo fue todo esto, saben que el 6 de diciembre a las 13 horas, de manera virtual, a través del canal de YouTube de UDUAL, vamos a tener este encuentro donde se va a contar el proyecto piloto, donde los mismos docentes y estudiantes van a contar la experiencia de las clases espejo, y bueno, y ahí también veremos cómo continúa esto a futuro.
Claro. Leticia, qué importante ha sido en esta época y sobre todo a partir de la pandemia, que pocas cosas buenas han dejado, pero una es el acostumbrarnos a la virtualidad, porque en estos tiempos que corren, y no quiero ni imaginarme los tiempos que correrán después del 10 de diciembre, hablar de cooperación internacional me resulta que puede ser dificultoso desde lo económico. Y acá es donde empieza a colaborar la tecnología, ¿verdad?
Exactamente. Esto, digamos, más allá de la pandemia, que como bien decís, nos dejó estas herramientas masificadas, ¿no? Porque quizás ya existían, pero bueno, no teníamos tanta costumbre de utilizarlas. Es un planteo que se viene haciendo, sobre todo desde las universidades públicas y desde las universidades con cierta sensibilidad, porque si no, la movilidad presencial es muy acotada, entonces pueden acceder pocos estudiantes que tengan la posibilidad de obtener una beca o que consigan el financiamiento económico. Entonces siempre, más allá de la realidad argentina, a nivel mundial, los números, el porcentaje de estudiantes que pueden participar de estas experiencias, incluso, por ejemplo, en Europa, con un programa Erasmus tan desarrollado como tienen ellos hace tantos años, está en el 5-6% de estudiantes que pueden participar. Entonces, pensar estas estrategias de internacionalización del currículum permiten que sea algo que pueda ser accesible para todos los estudiantes, ¿no?
Totalmente, totalmente. Bien, Leticia, y por último, de mi parte, quería preguntarte que el balance que se ha hecho de este 2023 y cuáles son las expectativas para lo que se viene, ¿no?
Bueno, las expectativas son bastante inciertas porque no sabemos muy bien qué es lo que sucederá, ¿no? Como la verdad que desde las áreas internacionales nosotros contamos con mucho apoyo de parte del ministerio, ya sea a través de becas, ya sea a través de los proyectos específicos que financian el fortalecimiento de las áreas internacionales o proyectos puntuales como hemos tenido este año. La verdad que este año el balance es muy positivo porque gracias sobre todo también a un programa del Ministerio para el Desarrollo de Estrategias Virtuales, hemos podido realizar muchas actividades, por ejemplo, los cursos de idiomas para la internacionalización para nuestros estudiantes, que no son solo cursos de idiomas, sino que lo que tenían era una mirada específica para conocer, por ejemplo, el curso de portugués, bueno, cómo es el sistema universitario en Brasil, qué posibilidades también de becas para intercambios hay, cómo escribir una carta de presentación en portugués, cómo hacer una entrevista. Bueno, la verdad que eso fue algo nuevo que hicimos porque hasta ahora no habíamos tenido esa experiencia, lo hicimos junto con la Universidad de José C. Paz, que ya lo venía realizando con inglés, pero bueno, incorporamos también el portugués, y el italiano. Y allí cursaron estudiantes de la UNDAB y de la UNPAS estos cursos de manera también tejiendo redes regionales, ¿no? Claro, no solo hacia el exterior, sino localmente. Bueno, fue la verdad, una experiencia muy positiva y ya nos están escribiendo preguntando, bueno, el año que viene se abren los cursos de nuevo, ¿no? Y otra de las posibilidades que también nos brindó este programa fue la posibilidad de realizar un curso de posgrado para docentes sobre internacionalización del currículum, que también lo hicimos en articulación con la UNPAS, pero convocando especialistas a nivel nacional e internacional en estas temáticas, como la doctora Daniela Perrota, que dio un módulo, el doctor Pablo Beneitone, que es un especialista en temas de internacionalización del currículum. Bueno, nuestros docentes pudieron acceder a esa formación de manera de poder revisar sus propias prácticas docentes, de manera de revisar sus programas, sus planificaciones, y ver cómo incorporar la dimensión internacional en esas, bueno, en el trayecto formativo, ¿no? Pero que también Lo que buscamos es que esa mirada internacional también tenga un anclaje situado, ¿no? O sea, una mirada desde América Latina, donde fortalezcamos nuestra región, trabajemos en nuestras problemáticas, porque algo que siempre planteamos en diferentes lugares, ¿no? Con respecto un poco a lo que es la geopolítica del mundo. Quizás es más fácil conseguir una beca para ir a Francia que sí. para ir a Uruguay. Entonces, sí, porque tanto Francia, Alemania, España, Italia tienen desarrollo e inversión en este tipo de vinculaciones, ¿no? Y a nosotros, desde América Latina, quizás nos cuesta más poder pensar e invertir en estas herramientas.
Obviamente, ¿verdad? Son distintas economías, ¿no?
Estamos exactamente. Hablando, claro. Eso también. Pero bueno, también un poco de algún modo como contratendencia buscamos estas herramientas virtuales o esta plataforma de vinculación que nos ofrece la UDUAL, ¿no? Donde podemos relacionarnos con más de 200 universidades. Bueno, para fortalecer estos vínculos latinoamericanos que siempre fue política institucional y política de nuestro rector mirar hacia la región, ¿no?
Claro, claro. Bien. Bueno, Fernando, un panorama bien amplio de lo que están haciendo el Departamento de Cooperación Internacional, que es un trabajo muy arduo y realmente muy reconfortante para nuestra universidad, del crecimiento que se ha tenido y de lo que se viene, digamos, más allá de lo que pueda pasar a nivel país.
Sí,
digamos,
de las dificultades económicas que tengamos,
exactamente,
claro.
Pero bueno, está muy bien. Mi querida magíster Leticia Marrone, del Departamento de Cooperación Internacional de nuestra universidad, muchísimas gracias por esta charla y te estaremos también molestando nuevamente para que nos cuente qué va a pasar después del día 6, ¿no? Después de esto.
Perfecto,
que nos estás,
con mucho gusto y bueno, como siempre les agradecemos este espacio para contar un poquito de lo que estamos haciendo.
Te mandamos muchas un abrazo gracias. Muy grande.
Hasta luego, muchas gracias.
Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV.